Vamos a continuar con nuestra serie. Esta sería la última predicación sobre la esperanza. Bueno, en esta serie siempre hablamos de la esperanza, pero hemos visto en las semanas pasadas que nosotros tenemos la gran oportunidad de ayudar a otros a prepararse eternamente. Y hemos visto ayudar, hemos visto otros y hemos visto la preparación nuestra, de nuestros corazones, para poder ayudar a otros con la preparación suya en cuanto a la eternidad. Y hoy estaríamos enfocando un poco más de la eternidad y estuve orando a Dios, Señor, ayúdame a poder lograr el entendimiento con los hermanos, a los corazones. Y pues me acordé que tuvimos ese dibujo, hicimos eso como familia hace algunos años atrás, y no es de que es un edificio real, pero representa cómo son los cimientos de Jerusalén en el cielo, la cual se va a bajar algún día, dice la palabra de Dios, en los últimos días. Entonces, cada color representa una piedra preciosa mencionada en las Escrituras. Y son más o menos de estos colores. Y hermanos, cuando hablamos de la eternidad, estamos hablando de un Dios que nos ame tantísimo. Que nos ama tantísimo, que ha preparado un lugar hermosísimo para nuestro beneficio. Y en esa tarde les pido el favor de que abren sus corazones a ver esa cosa, la eternidad. Vayan conmigo a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Cuando concluimos la idea o la enseñanza de la esperanza, donde deberíamos de dejar la gente es enfocada en el Señor Jesucristo, el cual derramó su sangre para ellos. El Señor Jesucristo ha prometido vida eterna, el cielo, un lugar preparado como en San Juan 14, 6, no 6, pero en ese capítulo del 1 al 6, dijo que iba a ir a preparar lugar para los que le aman. Pero necesitamos entender que si yo quiero alcanzarles con la esperanza, ellos necesiten un enfoque. El enfoque no puede ser yo, porque tarde o temprano yo voy a ser infiel, voy a ser hipócrita, voy a fracasar, me voy a equivocar con una palabra como ahorita, ¿verdad? Son muchas cosas. Me acuerdo un día en la iglesia en Huehuetoca, por haber escuchado varias pláticas de otros hombres, yo usé una palabra del púlpito que se trataba de gente floja, pero era una grosería y no supe. Nada más por escuchar a otros, repetí la palabra, y una hermana me acercó y dijo, ¿sabes qué, hermano? No creo que deberías de usar esa palabra. Y dijo, ¿oh, no? O sea, si nosotros ponemos la vista en un hombre tarde o temprano, vamos a ser ofendidos. Y lástima, y yo les pido disculpas desde antes. Pero por eso cuando hablamos de la esperanza, dejamos a uno con su enfoque en el Señor Jesucristo. Y la razón es porque somos creados a su imagen. Gracias a Dios, ustedes no están hechos de la imagen mía, con todas mis debilidades. Pero ahí en Génesis 1.27, vamos a leer el versículo, y después vamos a pedir la bendición de Dios. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a orar. Juan, ¿podrías orar? Amén. Amén. Entonces, hermanos, somos creados en su imagen o a su imagen. Nosotros reflejamos su imagen. Pero si vayan conmigo a 2 Corintios, vimos un poco de eso hace 15 días. 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y pues yo quisiera ilustrar ese milagro, o sea, nacer de nuevo. Cuando hablamos del nacimiento de cualquier persona aquí, tenemos que entender, para que uno naciera, dos tenían que tener amor. La mamá y el papá. Y cuando hay amor de dos, puede producir vida. En ese caso, tenemos ahí en Juan 3:16, que dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el Señor Jesús dijo a sus discípulos que mayor amor es eso, que uno dejaría su vida para sus amigos. Entonces tenemos el amor del Dios el Padre, el amor del Señor Jesucristo, y a través de su pacto de que Cristo iba a morir en la cruz, es posible que una nazca de nuevo, como está explicándonos ese versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ayúdenme, hermanos, en entender eso, porque si uno ha nacido en la fe del Señor Jesucristo, no nazca inmediatamente con todo el entendimiento de la palabra de Dios o todo el entendimiento de la voluntad de Dios. Es cosa de aprender o también ser enseñado. Si me acompañan, hermanos, a Mateo 28, precisamente en una de las últimas exhortaciones del Señor Jesucristo hacia los discípulos, vemos que Él les habla de la salvación, de bautizar, pero un poco más de eso, que eso. Dice ahí en Mateo 28, 19 y adelante, dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Por qué? Porque cuando uno nazca de nuevo, ande en un poco de ignorancia. Y es eso, la esperanza, hermanos, es ayudar a otros, prepararse para la eternidad. Es eso de que nosotros estemos alimentándolos con la palabra de Dios para que tengan ellos mismos ánimo por la palabra preservada para sus ojos, para sus corazones, para que también ellos se llenen de ese gozo y que tengan ganas de compartir la esperanza con otros. ¿Verdad? Esa es la idea, porque somos creados a la imagen de Cristo, pero renacidos en su persona, en su persona. El Señor Jesucristo andaba en esta tierra preocupado por otros, siempre era otros. Cuando los discípulos estaban siguiéndole y llegaron ellos a querer tener una plática sobre el futuro y las bendiciones y los tesoros. Y Cristo les estaba explicando, pues, el que ha dejado casa y familia va a recibir en el cielo. Y Pedro dice, pues, ¿qué tal de nosotros? Hemos dejado todo por ti. Y hermanos, es importante que entendemos que nuestra vista no sea en el galardón, o la recompensa, o el tesoro, pero a la vez Dios quiere que nosotros estemos pensando en las cosas eternas. Por eso somos creados en el Señor Jesucristo, ya que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, somos creados a buenas obras. Y eso está ilustrado en Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Somos creados en el Señor Jesucristo para buenas obras. Dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y pues es nuestra oportunidad de ayudar a otros a entender que hay muchas buenas cosas que uno se puede hacer que va a ser de mucha bendición a otros. Y pues uno podría decir deber, pero es nuestra oportunidad de ayudarles a entender cómo es la vida cristiana a través de unos ojos eternos. Entonces estamos ayudándoles a uno a pensar eternamente. ¿A dónde cree que ha guardado los tesoros del señor Gates o de Bezos, quien es dueño de Amazon, o aún del presidente Trump, que es también rico, o Nancy Pelosi, que es riquísima también, o Obama, que es un millonario muchísimas veces? ¿A dónde tendrían ellos sus tesoros? Pues vamos a poder ver muchos edificios, terreno, vamos a poder ver sus cuentas de banco, vamos a anotar sus inversiones, ¿cómo se llama?, en la bolsa de valores. Podemos ver muchas cosas aquí, pero ¿saben qué? La mayoría de ellos no tienen gozo. Se nota en su corazón y se nota por sus hechos, que no tienen gozo en sus vidas. Y Dios quiere que nosotras entendamos algo muy, pero muy importante. Que los tesoros guardados acá, tarde o temprano, se van a desaparecer. Como ahorita en este valores, o la bolsa de valores ahorita que se bajó 30% en un solo día o en una semana. Y gente perdió millones de dólares, hablando de todos. Uno me comunicó la semana pasada que él se perdió 25 mil dólares. En ese día que se bajó tanto, y digo, wow, es mucho. Mucha gente perdió, pero cuando nosotros hablamos de la eternidad, allí ahorrando en la eternidad no se pierde. Pueden ir conmigo a Mateo 6. Y a lo mejor no estoy explicándome muy, muy claro, pero tenemos que ayudar a la gente. A veces me tengo que acordarme a mí mismo que el enfoque no es en esta vida. Porque esta vida viene y sale como un vapor. Pues yo ya tengo 44 años. Hemos estado casados casi 24 años. Mi tío Santiago mencionó en la mañana que en esta semana cumples 49 años casados. O sea, el tiempo pasa rápido. Entonces, el enfoque no es en la vida mía. Necesariamente, aunque Dios me quiere utilizar, lo hemos visto en las semanas pasadas, necesitamos ayudar a otros a pensar en la eternidad. Aquí dice en Mateo 6, hermanos, Mateo 6, 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Déjeme parar un segundito. Es sabio cuidarse económicamente. Es sabio ahorrar un poco de dinero para que en un tiempecito que haya una necesidad de un arreglo de carro, de casa, de salud, que haya algo. De hecho, en Proverbios habla de la persona que empieza a edificar su torre, pero que no contó bien su dinero, ¿verdad? Y no es sabio iniciar un proyecto así de esa forma. Entonces, no estamos diciendo que es pecado o malo o necio tener algo ahí en un banco. Yo tengo una cuenta del banco, pero estoy hablando del enfoque. ¿Para qué vivamos? Y esa es la cosa que estamos viendo aquí en Mateo 6. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Para qué estemos preocupados, hermanos? ¿De que tengamos un dólar más? Si el enfoque es el dólar, lo económico, no estaríamos pensando en lo espiritual, porque eso es totalmente físico. Es bueno tener metas. Yo tengo una meta. Yo tengo una meta de guardar un poco de dinero para enviar a mis hijos otra vez a un viaje misionero. Como Abraham iba a ir a Perú en abril, no se fue, pero tiene planes de ir más tarde. Pues yo también quiero enviar a mis hijos. Pues eso requiere que uno esté ahorrando dinero, ¿verdad? Pero el enfoque no es en lo físico, lo que yo tengo para que yo pueda tener una buena experiencia. Mi enfoque es para que otros puedan escuchar del Evangelio, pueden ser alcanzados con el Espíritu Santo y que tengan su lugar preparado por el Señor Jesucristo seguramente por su fe. Entonces, cuando nuestro corazón está en el dinero, teníamos ganas de trabajar para que yo pueda gastar. Y en eso no vemos un contentamiento. No vemos gente satisfecha en esos momentos. Pues varios me han confesado, otras no es de que no es de que busquen perdón de mí. O sea, el perdón viene de Dios. Pero me llegan y dicen, ¿sabes qué? En mi vida yo hice. ¿Y sabes qué? Nunca se acabó. Siempre tuve un hoyo. Siempre tuve una deuda. Siempre eso y siempre el otro. Pero cuando cambié mi punto de vista y empecé a pensar en las cosas eternas y en la voluntad de Dios y ahorrar tesoro en el cielo, por decir, Dios cambió las cosas. Y ahora yo puedo vivir con menos, pero de hecho tengo más gozo. Y sería bueno que todos nosotros fuéramos a un lugar pobrecito, a un lugar bien pobre, y ver a los niños. Los niños jueguen con latas, jueguen con carros viejitos, tal vez ni tienen llantas, juguetes rotos, o buscan forma de jugar con una ramita, un pedazo de madera, e inventen sus propios juegos, y ahí andan ellos con sonrisas y con felicidad, y llega uno a una sociedad como la nuestra, y los niños están quejando porque no pueden salir, no se pueden prender su juego, y X cosa, y mucha lata. O sea, tenemos que entender, hermanos, que Dios tiene un plan hermosísimo para nosotros. Y no es ser esclavo al dinero. No es ser esclavo a un ahorro de tesoro. La semana pasada un joven me ayudó a poner una loseta en esa casa. Y después de acabar el trabajo un día empezó a platicar de su riqueza y de lo que tiene, y la lucha, y en toda esa plática de 40 minutos más o menos, noté que ese señor no tiene una preocupación de cualquier cosa eterna, aunque tiene niños chiquitos y tiene su esposa. Él está preocupado por el dinero. Me comunicó que él decidió dividir las cuentas, la de su mujer, de su esposa y de él, porque ella estaba gastando demasiado y él no le gustó, porque él quiere un montón de dinero. Y le dije, ¿sabes qué? Creo que estás mal. Porque cuando dividiste tu cuenta, también dividiste una relación, una confianza. Y dijo, puede ser que tienes razón. Y hermanos, Dios tiene una historia hermosa para todos nosotros, un plan hermoso. Y tiene un plan hermoso para ellos, los cuales podemos alcanzar con la esperanza. Pero necesitamos acordarnos, prepararnos y llevar esa enseñanza que Dios quiere que estemos invirtiendo en el cielo, en las cosas eternas. ¿Cómo puede uno invertir en la eternidad, en los tesoros en el cielo? Hay un ejemplo en Santiago 5. Un ejemplo. Porque no es que estamos marcándole a Dios diciéndole, oye, ¿sabes qué? Quiero depositar 500 pesos. No estamos así depositando dinero por sí. Pero ahí en Santiago, capítulo 5, Santiago 5, 19, Santiago 5, 19, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, Dios está diciendo, hay una bendición si te ayudas a otro a entender que el camino está equivocado, que ese fulano está en un error, y como hemos visto ahí en Proverbios 16, que hay camino que parece bien al hombre, pero sus fines son de muerte. Acuérdense, ¿verdad? Dios está diciendo aquí, oye, ustedes tienen la oportunidad de ayudarle a otro, no condenar, no juzgar, pero explicarles con la esperanza de que ellos vean la luz y salgan a la luz y que tengan sus pecados cubiertos, olvidados, como dice la Escritura. Vayan conmigo, por favor, a Primera a los Corintios 3. Primera a los Corintios, capítulo 3. Y como eso nos da un poco de entendimiento de la ciudad de Jerusalén, ya las paredes de oro, dice la palabra de Dios que hay portones de perla, y que el cimiento, hay 12 cimientos, ¿verdad?, o niveles de cimiento con puras piedras preciosas. No escribí los nombres en el español, pero ahí están escritos ahí en Apocalipsis. Pero nos da un acuerdo de que Dios tiene algo precioso. Ya es hora de lograr. ¿Qué puedo yo hacer para prepararme para las cosas eternas? Ahí en 1 Corintios 3 dice el 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Más precioso que esas piedras es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y eso es lo que se refiere a los que se refieren ese versículo, pero dice el 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, nuestras obras en esta vida, después de recibir a Cristo, porque si uno no está salvo, no va a llegar a ese momento, porque eso está en el cielo. Pero uno salvo, la calidad, por decir, de sus obras, si son eternas o físicos, eso se va a notar, como dice, entonces 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra que cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hablamos en el cielo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo. El ladrón, el malhechor al lado del Señor Jesucristo. Él recibió a Cristo a la última hora de su vida, por decir. Y no tuvo chance de hacer muchísimas cosas para Dios, pero recibió el pago del Señor Jesucristo en su corazón. Y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ese malhechor está ahorita con el Señor Jesucristo, pero no tiene mucho tesoro ahí en el cielo. Y yo no quiero darles de entender que yo sé todo del cielo y no sé exactamente cómo sería esa cosa, pero sé una cosa: la persona que pase por esa prueba y que sale sin nada, que no tiene nada que ofrecer al Señor Jesucristo, habrá mucha vergüenza. Uno va a llegar a pensar, hubiera hecho más. Lo hubiera hecho de mi corazón. Lo hubiera hecho por mi Señor, quien murió en la cruz, en vez de perder tiempo y perder tiempo y perder tiempo. Eso va a ser muy importante en aquel día, pero si no nos enfocamos en la eternidad, sería imposible que ayudemos a otros a pensar en las cosas eternas y estaríamos ahí un día con vergüenza, y ellos también, porque no entendieron. Y yo quiero ayudarles a entender, hermanos, que esa obra de invertir la palabra sana de Dios puede ser cosas económicas, como nos expliquen Malaquías y nos expliquen Proverbios. Puede ser una inversión de cosas matrimonialmente, como en Cantares o también en Proverbios, o hasta en el Nuevo Testamento, en Timoteo, en Efesios, ahí en capítulo 5, cuando se trata del matrimonio, el amor y el sacrificio, y someterse y todas esas cosas. O a lo mejor es cuidarse cuando edifiques una obra, que no lo haces así en un compañerismo desigual. Son muchas cosas que podríamos compartir y explicar con un enfoque en la eternidad. Y tenemos la gran oportunidad de ayudarles. Pero también tenemos que valorar estas enseñanzas en nuestras vidas. Porque uno no va a escucharme a mí si yo soy hipócrita así en una forma pública sobre ese tema. Por decir, hace años atrás, un misionero llegó a nuestra iglesia y nos ayudó a preparar una conferencia misionera. Invitamos muchos misioneros. Uno era de las Islas Filipinas. El señor se llamaba, el pastor Nono. Y era la primera vez en su vida que había visto la nieve. Y fue muy divertido para este hombre. Pero tuvimos una buena semana y levantemos una buena ofrenda para compartir con todos los misioneros. Y ellos se fueron. Era un poco después de esa conferencia que lleguemos a entender que este hermano misionero, entre comillas, que nos ayudó a formar y planear esa conferencia, él dijo que no era necesario que él fuera a evangelizar. No fuera necesario que él tocara puertas o que compartiera la palabra de Dios con una persona en la calle. Y lleguemos a entender también que él pensaba que no era necesario que él mismo daba en la ofrenda. Pero en sus cartas mensuales estaba pidiendo sostén. O sea, llegamos a no tener confianza en este hombre. No nos importaba ya el título. O cómo se trataba o cómo explicaba su ministerio. Porque estuvimos ya entendiendo que no estamos de acuerdo. Hermanos, si yo voy a compartir con uno una esperanza y no les llevo a entender más y más del Señor Jesucristo y su camino y su perdón y su promesa y las bendiciones que nos esperan, yo voy a dejar a esa persona en un estado de ignorancia. Pueden ir conmigo a 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo ni vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si no sabemos nada, ninguna otra cosa, podemos enseñarles a amar. Amar al Dios Todopoderoso. Amar al Señor Jesucristo, quien ha derramado su sangre. A lo mejor dice, pues todavía estoy aprendiendo yo mismo, pero en eso de amar es fácil enseñar. Y ese amor que uno está invirtiendo en Dios se va a crecer, se va a aumentar. Ya casi tenemos 24 años casados. Faltamos 3 meses. Hoy es el 10 de agosto, estaríamos casados 24 años. Y yo les digo, todavía estoy creciendo en esta relación con Julia. Todavía estoy aprendiendo, todavía estamos tratando de ponernos de acuerdo en todo, en todo. Todavía yo me equivoco, todavía muchas veces menos, pero se equivoca ella, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo, estamos madurando. Hasta ya hay en algunas cositas, si uno pregunta y no está ella, yo sé cómo contestaría. Entonces, ahí doy la respuesta y se quede contenta, ¿verdad? Porque de alguna forma ya estamos pensando iguales, pero lleva tiempo. Y si nada más podemos ayudar a otro, amarle a Dios, con tiempo Dios le va a seguir enseñando cómo acercarse a Él en esa relación preciosa. Y esa es una gran oportunidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Compartir esperanza. Compartir esperanza con los que no la tienen o los que apenas han aceptado pero andan en una ignorancia, y son muchos. Como vemos en Hechos, este señor Apolos, Aquilas, Priscila, Pablo, ellos andaban ayudando a los creyentes nuevos a crecer en la fe. Y de alguna forma esos cristianos que maduraron en la fe bajo esos ministerios, pensaron que Pablo, Apolos, Aquila, Priscila, eran como tipo héroes, pero su enfoque estaba en el Señor Jesucristo. Oh, hermanos, les pido el favor que lo piensen, que se dediquen sus vidas a servir al Señor en la capacidad que Él les muestra. Y la capacidad es diferente. Cada quien es diferente. Pero doy gracias a Dios, como dice en 1 Corintios 1, Él no está buscando a uno quien es profesional, pero uno es que es de corazón. Dios ama al dador alegre, dice en 2 Corintios. Él le gusta el dador alegre, uno quien da su vida al servir, o uno que da su tiempo a apoyar, o uno que presta palabras para animar, pero lo hace de su voluntad. Dios está agradado en este hecho. Y este hecho contaría para la eternidad. Pero cuando andamos en nuestro egoísmo, de nada nos va a servir en la eternidad. Entonces, ¿a qué estemos sirviendo? ¿A nuestro Dios? ¿Al billete? ¿Pensando en la eternidad o todo lo que podemos hacer en esta vida física? Porque otra vez, como dice las Escrituras en Santiago 4, esa vida es como un vapor. Imagínense, más de 70,000 personas han muerto en estas que 7 semanas, más o menos, o 8 semanas, por ese virus. De lo que yo entiendo es que varios de ellos hubieran podido ser salvados si unos hubieran dejado usar ciertos medicamentos. Pero murieron, ¿verdad? Murieron. En enero ellos no andaban esperando morir en abril o en marzo o en mayo, pero murieron. Yo conozco un señor, bueno, no es que lo conozco personalmente, pero ya por otros amigos. de señores de Texas y de una descendencia hispana, pero él muy saludable, de 43 años de edad, con dos chiquitos y una esposa, ¿verdad? Y él fue contagiado y murió. Uno no puede decir, no, es que yo soy joven y yo soy eso y yo soy el otro. Cuando menospreciamos la vida es muy frágil. Pero cuando la dejemos en las manos de Dios, la vida es muy fuerte y útil y bendecida. Entonces, hermanos, les animo a analizar bien algunos de estos pasajes, que oren, Señor, ¿qué hago? Para que yo estoy ahorrando tesoro en el cielo, ayudando a otros también a ahorrar tesoro en el cielo, algo que aguantaría la eternidad contigo, y Dios te va a mostrar las oportunidades, porque acuérdense que nos ha creado en el Señor Jesucristo a buenas obras. Dios quiere que hagamos buenas obras. No nos salvan, dice Efesios 2, 8 y 9, sois salvos por la fe, no por vosotros, pues es don de Dios, a varios versículos, pero Dios quiere que estemos reflejando ese amor, este interés, esta inversión de compartir la esperanza. Y esta esperanza es ilustrada perfectamente en la de una mamá con su bebé. Una mamá con su niño o niña, con su joven o jovencita. La inversión de una mamá de alimentar al chico para que crezca y sea fuerte. La inversión de una mamá de iniciarle a entender los colores y los números y el abecedario y entender cómo jugar juegos y cómo actuar alrededor de otros niños y cómo estar pensando en el futuro, en la educación y luego algún día en una familia, una esposa, un trabajo y tener sus propios hijos. Y es pura preparación y puro acompañarle, exhortarle en un camino hermoso y bendecido. Esta es la ilustración, hermanos, de una mamá con su bebé hasta que salga de la casa. Esa es la ilustración que Cristo vino y por su sacrificio y nos salva, pero todavía nos está acompañando, nos está enseñando y educando a través del Espíritu Santo para que nosotros vayamos con otros, acompañándoles en su camino con el Señor, para que tengamos tesoro en ese cielo, lo cual, como en algunos versículos, creo que nosotros vamos a echar los pies del Señor Jesucristo, dándole las gracias por su gran sacrificio por nosotros. Entonces, hermanos, ánimo, ánimo, por favor. La obra es mucha, la bendición es mucho más. Vamos a orar. Señor, una vez más, queremos llegar a tu trono de gracia, pidiendo tu perdón de nuestros pecados, Señor, pidiendo tu ayuda para que maduremos en esa obra tuya. Te doy muchas gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Somos muy indignos, pero te damos gracias que nos ama y nos ha amado desde antes del cimiento de este mundo. Y aunque estuvimos viviendo nuestros pecados, todavía muriste en la cruz y te damos gracias. Señor, te pido por favor que nos abres las ventanas de bendición en esta semana. Te pido por los hermanos en sus trabajos, las muchas familias alrededor del mundo, en sus necesidades económicas, físicas, pero especialmente espiritualmente, su necesidad de escuchar de tu amor. Guíanos, por favor, ayúdanos a ayudar a otros a madurar en la fe. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo. Amén.